A continuación presentamos en Radio Universidad de Chile Ciencia para Todos, con su programación especial del Festival de las Ciencias, un programa para celebrar el conocimiento.
Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Soy Luz María Cortines del equipo de Explora Sur Poniente y hoy estaré conversando con ustedes, al igual que todos los jueves, a esta misma hora. Este jueves tenemos un programa muy especial. Hoy comenzamos a celebrar el Festival de las Ciencias, un evento que ocurre todos los años en el mes de octubre. En todas las regiones se celebra el conocimiento y la innovación en todas las ciencias. Este año, el Festival de la Ciencia tiene un tema y está inspirado en el agua, la regeneración y el cambio climático. Todo a través de actividades que son abiertas, gratuitas y para todo público, a lo largo de todo el país desde el 2 al 9 de octubre. Y por eso hoy en este programa conversaremos sobre el agua, un tema que a todos nos convoca y para el cual tenemos a dos grandes invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Ciencia para Todos. Como siempre, antes de empezar, le queremos enviar un saludo especial a las comunas de nuestro proyecto Explora. Saludamos a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillo, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto saludamos también a las radios que retransmiten este programa y a las organizaciones que nos apoyan con Ciencia para Todos. Saludamos a Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo y a la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Gracias a ellos y a todas las instituciones y personas que nos colaboran en el trabajo diario de Explora Sur Poniente de la Región Metropolitana. Y bueno, como les había anunciado antes, el programa de hoy está dedicado al Festival de las Ciencias. Y como el tema principal es el agua, queremos dedicarnos a conversar sobre el patrimonio hídrico del territorio surponiente de la Región Metropolitana. En el programa de hoy queremos celebrar la riqueza y la cultura en torno a nuestros ríos. Y algunos de ustedes ya se podrían preguntar, ¿cuál es esa riqueza? ¿Cuánta riqueza nos queda? ¿Y por qué mencionamos a la cultura al hablar del agua y al hablar de nuestros ríos? Bueno, para hablar de este tema podemos hacerlo desde las más diversas perspectivas, desde distintos lenguajes y, por supuesto, desde las distintas ciencias y las distintas formas de arte. Y para empezar a conversar, quiero presentarles a nuestros invitados y nuestra invitada de hoy. Estamos con Linda Daniele, ella es geóloga, profesora de la Universidad de Chile y doctora en hidrogeología de la Universidad de Almería, España. Linda nació en Italia, en Nápoles, en la isla de Ischia. Linda, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, Linda, y gracias por venir a este programa de Ciencia para Todos. También estamos con Horacio Pino, él es escritor, poeta y artesano en madera de la comuna de Talagante. Ha publicado varios libros, el último de ellos se llama UberX, ahí le vamos a preguntar sobre ese libro y su título. Ha ganado concursos literarios y ha realizado diversos talleres. Horacio es miembro de la Sociedad Literaria de Talagante. Hola Horacio, gracias por venir a nuestro programa Ciencia para Todos. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos y a todas.
Entonces tenemos a una profesora, doctora en hidrogeología y un escritor para que hablemos sobre el agua. Entonces partimos. Queremos partir con Linda y preguntarle cómo nació y en qué momento decidiste estudiar y dedicarte al tema del agua, viendo tantos otros temas en el ámbito de la geología. ¿Tendrá que ver con que naciste en una isla? Cuéntanos un poquito.
Bueno, efectivamente nací en una isla muy chica, rodeada de agua, pero no fue el agua del mar la que me inspiró en mi carrera profesional. Tiene que ver el lugar de donde nací, porque Ischia es una isla favorecida por la presencia de muchísimas aguas termales. Entonces, nacemos rodeado de agua, no solo salada, sino dulce, que para nosotros significa mucho en nuestra vida. Significa turismo, significa cultura. Desde los tiempos anteriores a los romanos, mi isla ya era conocida por los beneficios de sus aguas. Y efectivamente, en un sitio chico donde los niños tenían libertad en aquel momento, en aquel entonces, de recorrer por los campos, pues nació la curiosidad de saber qué pasaba a mi alrededor. Y hasta muchos años después no supe que podía dedicarme profesionalmente a estudiar lo que más me gustaba, el agua. Y cuando lo descubrí, gracias a un profesor, fue amor a primera vista. Y desde entonces me dedico a eso, al agua, y en particular al agua subterránea, que es un agua muy especial porque no se ve. Y muchos no tienen como una conciencia sobre la importancia y la relevancia del recurso hídrico subterráneo.
Bueno, entonces algo tiene que ver ahí con tu historia, con el lugar en donde te desenvolviste, donde viviste tus primeros años. Sin duda que eso nos marca. Gracias, Linda. Horacio, tu escritura, por lo que entendemos, se dedica a recoger situaciones cotidianas, de esas que ocurren todos los días. A dilemas y problemas de las personas, se la denomina, se le llama una literatura situada. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta literatura situada y si aparecen y cómo aparecen los temas relacionados con el agua.
Sí, la literatura situada habla de que aborda y refleja o retrata situaciones específicas. Por ejemplo, no sé, un escritor se puede poner en una plaza y empezar a relatar o a escribir que los niños juegan, los pájaros vuelan entre los árboles y las moscas revolotean, qué sé yo. Está describiendo lo que ve en el sitio mismo. Sí, en parte yo escribo narrativa y poesía y ambas se nutren un poco de esto, pero también de otras cosas. No me atrevería solo a decir que solo es trabajo situado. ¿Y cómo se ve el agua reflejada? Yo creo que, al igual que Daniele, el territorio de la infancia que uno habita es como clave, ¿no? Marca a todos los seres humanos. Yo nací en Talagante, que es una comuna que está al lado de Peñaflor, en la zona subponiente de la región metropolitana, y el monte Padre Hurtado, que tiene una característica que es atravesado por el río Mapocho. Y por el otro lado, hacia la cordillera, digamos, está atravesado por el río Maipo. Entonces, estos pueblos están ahí, entre medio de estos dos ríos. Y muchos cerros también. Entonces el clima es distinto, la gente, la cultura, la forma de ser de las personas que habitan en ese lugar es distinto, y en la literatura se ve reflejado eso. O sea, no solo lo que hago yo, sino que otros poetas de la zona también abordan mucho el río Mapocho, por ahí poetas de Peñaflor, asociado al trapiche, a los pozones. Los poetas de Isla de Maipo también, porque se llama Isla de Maipo porque precisamente es una localidad que está rodeado por brazos de este río. Entonces está totalmente arraigado a la identidad y por tanto al trabajo literario.
También entonces el habitar un espacio sin duda va marcando ese quehacer literario por lo que nos cuentas. Gracias, Horacio. Me gustaría que nos volcáramos al espacio de nuestra región, a la cuenca de Santiago, a sus territorios y al río Maipo. Río Mapocho también es protagonista en este territorio. Y desde sus distintas y particulares visiones, cuéntenme cómo están observando lo que ocurre con el agua en estos territorios. Cómo se han ido transformando a partir de la escasez hídrica. ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Qué nos pueden decir, Horacio? No sé si algo te provoca esta pregunta.
Sí, está totalmente relacionado con conflictos asociados al territorio, a la identidad. Por ejemplo, en San Pedro, que es una comuna de Melipilla, que históricamente ha sido un sector frutillero, en donde en la actualidad hay que hacer pozos de 100, 120 metros para poder alcanzar agua. Entonces, no cualquiera puede tener un pozo de esa magnitud, porque es mucho dinero. Y lo que está haciendo es que está terminando con los pequeños agricultores frutilleros y se está emplazando los que tienen más recursos. Y eso determina profundamente la identidad de ese pueblo. Lo tomo como ejemplo y lo magnifico a todo el territorio. Porque ya la gente no se está dedicando al oficio histórico, sino que va a buscar trabajo en otros lugares, específicamente al agro que se encuentra ahí, que también es un gran causante de esta escasez hídrica, porque ellos sacan agua en grandes cantidades diarias, entonces dejan al resto de la población sin agua. Y eso hace que ya la economía no circule en torno a la agricultura, sino que a otros oficios. Y eso va influenciando en el cotidiano y en la cultura de esa localidad. En Isla de Maipo pasa lo mismo, también el mismo problema. Está el tema de los paltos, los olivos, que también ocupan mucha agua para poder mantener estos cultivos y van dejando al resto de la población sin ellos. O las viñas también. En Isla de Maipo hay un sector de grandes viñas que también sacan su cantidad de agua y se produce la misma lógica. Y eso hace que también los isleños dejen de cultivar. Yo conozco gente que toda su vida, y sus padres y sus abuelos han sido trabajadores agrícolas, arriendan parcelas, cultivan, y ya no pueden hacerlo porque no tienen agua. Entonces eso va afectando a la identidad. Y por otro lado, se va expandiendo también las necesidades de la ciudad hacia estos sectores, con el loteo de parcelas, con la gran cantidad de autos. Entonces yo lo que veo es que arrasa, ¿no? Es como que si el norte o Santiago se acercara como una gran masa hacia estos territorios que son históricamente agrícolas y campesinos, y la identidad se va borrando de a poco. Y por supuesto, la escasez de agua es pero una pieza fundamental dentro de todo este mapa, ¿no?
Sí, sin duda. Y Horacio, tú nos narras un poco cómo ha sido un proceso, ¿no? Cómo se van transformando los espacios y esta sensación un poco también de invasión de la gran ciudad a estos territorios que rodean como la gran ciudad que son las comunas más urbanas. Linda, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que tú te has dedicado a estudiar en este tiempo? ¿Tiene que ver con estas cuencas? ¿Has estudiado otras cuencas?
He estudiado otras cuencas, pero los problemas que se describen o los problemas que se están viviendo son bien generales, y justamente, como ha expresado Horacio, no es un efecto o un cambio único, en el sentido que se solapan factores donde el agua finalmente es el elemento que va cambiando, va modificando, y este elemento modifica el territorio, modifica las costumbres, y lamentablemente ya hay documentos como científicos que relatan de que se transforma este cambio en una injusticia social, porque lamentablemente al final la disponibilidad de agua conlleva unos costos asociados para proveerla que no necesariamente todos pueden alcanzar o mantener. Entonces, en el fondo lo que se observa es un cambio también físico del espacio, como esta ausencia, porque aquí en Chile, o al menos en esta parte de Chile, lo que estamos sufriendo hace tiempo es una sequía, que junta con otros dos procesos que son el incremento de la demanda. Tenemos una demanda creciente de agua a lo largo de la última década. Chile no es el Chile de hace 10 años ni el de hace 20 años. En términos poblacionales, en términos de uso, de estilo de vida. Y esto hace que la demanda y la dependencia de agua vaya incrementando en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto se refleja, como ha dicho Horacio, en quizás no poder continuar de la misma forma las labores más tradicionales, en algunos casos extremos, no disponer de agua ni siquiera mínima para poder tener un uso adecuado de la vivienda y de la vida como se concibe normalmente en una ciudad, por ejemplo. Y cuando tiene que ver con los ríos, yo trabajo el agua subterránea más en particular, pero en los ríos, los dos que han nombrado, ya hay estudios que delatan cómo estos cambios se están manifestando a veces ni siquiera en la ausencia total de agua, sino en el hecho que ha cambiado también su calidad. A veces asociamos los problemas de agua al hecho que no está. Sin embargo, hay que pensar también que a veces el agua que queda disponible ya no es la misma agua que solíamos usar, que solíamos tomar, por el uso intensivo que hacemos, por los cambios que se están asociando a estos fenómenos de sequía que estamos experimentando. Entonces, en ambos ríos hay trabajo que delatan estos cambios, no solo asociados a la cantidad, sino también a la calidad. Y esto hace que en algunos casos, también estando disponible el agua, no se pueda usar. No se pueda usar para la agricultura, no se pueda usar para abastecer a las viviendas. Entonces, en el fondo, los cambios son profundos, son cambios que no hemos experimentado con esta intensidad antes, porque no teníamos un periodo no hemos vivido un periodo de sequía tan prolongado. Y esto empieza a afectar de distinta manera a la vida de todas esas personas que habitan estos territorios. No solo a la actividad económica, sino a los estilos de vida, al simple pasear a la orilla de un río. Si el río ya no lleva la suficiente agua, ya no tiene la vegetación, se vuelve un entorno no tan agradable, por ejemplo. Entonces ya las personas tienen que renunciar a un bien que ofrecía un ecosistema, un bien para todos. Lo que sí. Vivían por ahí.
Sin duda. Gracias, Linda. Estamos conversando sobre el agua, sobre el patrimonio hídrico en la región metropolitana, a partir de reflexiones desde el mundo de la ciencia y desde el mundo de las letras. Y los quiero invitar a un pequeño juego de preguntas cruzadas, que son ámbitos muy distintos del de cada uno de ustedes. Y Linda, vamos a partir por ti. A partir de lo que escuchaste, de lo que conoces a Horacio en este rato que nos hemos ido encontrando, ¿qué te gustaría preguntarle a partir de lo que te llama la atención en su quehacer como escritor?
Bueno, es un trabajo completamente diferente del mío. Y por lo que ha hablado, se ve una persona con mucha empatía, con sentimiento profundo y arraigado hacia el territorio del que estamos conversando. Entonces, la pregunta es, quizás si puede detallar un poco más cómo es el proceso, cómo vive el proceso de finalmente plasmar con la palabra adecuada ese sentimiento que experimenta. Porque yo, al revés del Horacio, hago todo mi trabajo basado en datos, o sea, tengo que luego calzar los datos, pero no es el mismo trabajo que hace él. Entonces, ¿cómo es la inspiración? ¿Cómo traduce esta inspiración, esta vivencia que tú sientes en una letra que luego agradan a todos?
Sí, mira, yo creo que la inspiración es un término que está un poquito manoseado y atribuido como quizás a situaciones más divinas o, qué sé yo, de éxtasis. Y pienso que es más simple que eso. La inspiración no es más que nada que trabajar. La poesía implica mucho trabajo, mucha lectura, mucho estar conectado con el todo, porque todo comunica. Y más que la inspiración, a mí personalmente me moviliza como una pulsión visceral, como una llama en el pecho que necesito expulsar porque lo contrario me asfixia en situaciones que veo, que deduzco, que creo, que interpreto, o que a lo mejor pienso que creo y pienso que interpreto, pero independiente de eso me generan cosas, ¿no? Y eso surge como una necesidad de expresarlo porque si no ahoga. Por ahí hay definiciones de Bolaño y de Bukowski que un poco hablan de eso, de que el ser escritor no tiene que, más que querer serlo, también tiene que ser una necesidad de expresar, y a lo mejor eso se puede llevar a otras artes, a la pintura, a la danza, en el caso de la escritura, la expresión a través de la palabra, pero en el fondo yo creo que la fuente se parece mucho. es la necesidad de comunicar más que nada.
Gracias, Araci.
¿Quedaste conforme, Linda, con la respuesta?
Sí, sí, absolutamente. Era una curiosidad y, claro, entiendo esa pasión, la transmite conversando. Y esa era la curiosidad.
La curiosidad es algo que tiene que ver con distintas disciplinas. Desde la ciencia y, bueno, también desde el arte también, una necesidad, distintas necesidades, distintas pulsiones que se encuentran aquí en esta conversación. Vamos a dar vuelta ahora y preguntarle a Horacio qué le gustaría preguntarle a Linda a partir de lo que nos ha contado, de su trabajo, su experiencia con el estudio del agua subterránea, en la hidrogeología.
Bueno, si bien, como dice ella, son ramas sumamente distintas, pero igual uno se nutre del todo. Por ejemplo, yo tengo amigos que son científicos, con los cuales he paseado por la orilla del río, por el cerro, y ellos van explicando el proceso de por qué esa planta está ahí, por qué está en esa estación del año, por qué florece a cierta hora. Y eso para uno es nutritivo. Por ejemplo, estudiar las aguas subterráneas, que es lo que hace Linda, es nutritivo para el ejercicio poético y de escritura en general. Entonces, si bien son muy distintos, hay una alimentación constante. Bueno, dicho eso,
quería preguntarle.
Sí, yo tengo una pregunta bien concreta. Lo que pasa es que en el territorio en Peñaflor hay una reserva acuífera muy importante. Y por ahí en una entrevista que se dio en La Tercera, el alcalde plantea que a raíz de esta escasez de agua que hay en Chile, en la región metropolitana específicamente, dice que está abierta la posibilidad de que desde Peñaflor se saque esta agua para alimentar a las otras comunas. Agrupaciones medioambientales de la zona se opusieron a esta medida, básicamente porque ellos plantean de que si se secan las napas subterráneas, el trapiche, los pozones y humedales que atraviesan el Mapocho se van a secar. Y ya que Linda lo menciona, ya no se va a poder ir a pasear ahí, y actualmente se hace mucho, porque no va a haber nada más que áridos y sequía si se llega a sustraer esta agua subterránea. No obstante, el mismo alcalde dice que hay estudios en donde dicen que este es un espacio de recarga rápida, que tú sacas aguas y rápidamente se recarga. Entonces están estos dos puntos de vista. Yo quería preguntarle a ella qué piensa de su enfoque profesional y de conocimiento especialista en la materia.
Gracias, Horacio. Sí, yo no he trabajado en este sector, pero he seguido claramente las noticias, y lo que yo sé, o que la ciencia puede decir, no específicamente para este lugar, es que efectivamente existe una conexión muy fuerte entre lo que ocurre en superficie y la agua subterránea. Las aguas subterráneas no son un comodín agotable, en el sentido que el uso que se debería hacer de ella es un uso, debería ser un uso sustentable, que tenga en cuenta de la tasa de recarga anual de estos recursos. Entonces, no hay agua rápida y agua lenta. Los acuíferos son como masas, son como esponja, cuyo tiempo en realidad casi nunca conversan con los tiempos de la vida humana. Normalmente el agua también que uno, el agua por ejemplo subterránea tiene decenas, cientos de años, dependiendo de la profundidad, de los recorridos, dónde entró, por dónde se recarga exactamente. Entonces, yo comparto una cierta precaución en el uso, pero también es necesario valorar todas las posibilidades cuando el escenario es crítico, es decir, si no tenemos agua, ¿qué hacemos? Las decisiones deberían estar informadas o basadas, mejor dicho, en datos que puedan permitir que todo esté relativamente tranquilo respecto a las decisiones que se tomaron. ¿Qué puedo decir yo de las aguas subterráneas en general? Que en realidad, con respecto a las aguas subterráneas, las conocemos un poco menos, son más difíciles de estudiar, son más difíciles de entender, muchas veces no tenemos datos de toda la zona donde se debería analizar antes de tomar cualquier decisión. Entonces, sin conocer mucho, yo lo que digo es que en general las aguas subterráneas son delicadas y en un equilibrio precario, de las cuales además estamos haciendo ya un uso masivo hace tiempo. No es que la sequía la haya eximido de una sobreexplotación. Y así lo revelan los datos de la DGA, que la autoridad competente en toma de datos y redes de monitoreo de agua subterránea. Los datos que proveen estas redes ya hablan de un desequilibrio, al igual que en las aguas superficiales, también en las aguas subterráneas de gran parte del país. Y esa es la situación.
Gracias a los dos, creo que para mí fue muy interesante escuchar sus preguntas cruzadas. Nos abrió un poquito más el campo del quehacer de cada uno, desde la creación literaria hasta... Si bien Linda no ha estudiado este sector en particular, lo que nos cuenta de la delicadeza, la precaución respecto al agua subterránea, es interesante y... relevante tener en cuenta para las personas que tampoco manejamos tantos conceptos, poder ir conociendo más cómo funciona, ¿no? Bien, les quiero invitar ahora a escuchar un podcast que, de los que nos están haciendo llegar las instituciones de ciencia y tecnología de las más diversas universidades y centros de estudio que están colaborando para celebrar el conocimiento en el Festival de la Ciencia. Los invito a escucharlo.
¿En qué ocupamos el agua que tenemos disponible? Para averiguar cuánta agua podemos utilizar las personas y en qué la usamos, existen profesionales como ingenieros forestales, agrónomos, ingenieros civiles, geomáticos y cartógrafos, entre otros que se dedican a estudiar y determinar la cantidad de agua disponible para las personas, desde distintas fuentes, tanto de la superficie como ríos, esteros, quebradas, provenientes de la lluvia, entre otros, como también del subsuelo, como lo son las aguas subterráneas. La información que ellos generan se puede contrastar con la cantidad de agua que utilizamos para las actividades como la agricultura, minería, ganadería, el uso eléctrico y el agua potable de nuestras casas. Esta comparación del agua que utilizamos y el agua que tenemos disponible sirve para gestionar este importante recurso de manera responsable y eficiente. Puedes averiguar más de recursos naturales como el agua en nuestra página www.siren.cl.
Espero que les haya gustado este podcast, con el cual también estamos empezando la celebración de este Festival de la Ciencia 2022. Para quienes se están integrando a nuestro programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con Linda Daniele, ella es doctora en hidrogeología y profesora de la Universidad de Chile, y con Horacio Pino, poeta y escritor de la comuna de Talagante. Estamos compartiendo reflexiones y puntos de vista diversos sobre el patrimonio hídrico de la zona surponiente de nuestra región, la región metropolitana. Les cuento que además les pedimos a nuestros invitados que trajeran un pequeño regalo a este programa. ¿Qué regalo, dicen ustedes? ¿Qué tipo de regalo? Bueno, algo que les resulte significativo relacionado con el agua para que lo puedan compartir con nuestras y nuestros auditores. Lo hicimos trabajar para venir al programa. Bien, Linda, partamos por ti. Cuéntanos de qué se trata tu regalo.
Bueno, yo he traído a Horacio una imagen que es un descubrimiento científico que todavía reciente quiero decir, de este domingo, que representa las entrañas de nuestra precordillera donde estamos perforando. Y hemos encontrado unos niveles, una roca, que no hablan del recorrido más profundo de las aguas subterráneas. La imagen es una es un testigo, una serie de roca, unos cilindros de roca que proceden de casi 400 metros de profundidad, donde se puede ver la distinta fractura, rotura, colores distintos, que justamente nos van indicando los lugares por donde pasa el agua y nos van poniendo en un contexto completamente nuevo y distinto para conocer mejor el funcionamiento de las aguas subterráneas de nuestro país. Así que una novedad científica, mi regalo.
Qué hermoso.
Gracias, Linda. Bueno, nuestros auditores no han tenido la suerte de poder observar esas fotografías, pero efectivamente son una especie de cilindros de material, ¿cierto?, de roca, de distintos colores, y lo que nos cuenta Linda es que es un hallazgo que da mucha información en relación al estudio de nuestra precordillera, si te entendí bien, y del agua subterránea, sí, sí. Y su tremendo valor. Muchas gracias.
Dime.
Esa que nos mostraste, ¿de qué año datan?
Domingo. ¿De qué edad tiene la roca? La tenemos que datar. Pero estamos hablando de millones de años.
Sí, eso te iba a preguntar, me llamó la atención, se nota que son muchos años.
Sí, son millones de años en realidad. Y estos colores ámbar, así como rojizo, pardo, son pátina de óxido que normalmente suelen dejar los fluidos, es decir, el agua que recorre por estas rocas. En este momento este testigo nos revela por dónde ocurre la recarga, la famosa recarga de nuestros acuíferos. Y la profundidad, estamos bien debajo del relleno aluvial que normalmente consideramos como acuífero.
Linda, y la novedad de esto que nos muestras es en el fondo la profundidad que se logró tener con la perforación, ¿o no? O sea, ese material es inédito en ese sentido de...
Hay testigos de profundidades mayores, pero yeah. En este caso la peculiaridad es que es un proyecto científico con una perforación profunda que tiene un costo elevado, financiado por ANID, que es nuestra Agencia Nacional de Ciencia y Desarrollo e Investigación. Entonces, ahí es la prueba fehaciente, es el testigo, se llaman así, claro, pero también claro. Es el testimonio de que el agua realmente recurre en nuestra cordillera a profundidades que suponíamos, pero no teníamos demostrado, teníamos pensado, pero no sabíamos bien. Entonces ahora la roca lo delata y además el estudio continúa. Y ahora viene toda la parte también entretenida de conocer mejor estas aguas que están a estas profundidades tan elevadas.
Perfecto. Testigos del agua, entonces, serían esas rocas.
Sí, absolutamente.
Para ponerlo en términos más poéticos. Horacio, cuéntanos, ¿pudiste pensar en algún regalo que quisieras compartir?
Sí, mira, es un poema. Yo voy a lanzar un poemario el próximo año, principio del próximo año, que se llama Mitimaes, y que tiene que ver precisamente con toda esta temática de cómo se expande el norte, simbolizándolo en la cultura incaica, a estas regiones, en esta época que vendría siendo la modernidad, y todo lo que implica eso, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Este poemario se ganó el fondo de creación del fondo del libro, del Fondar, este año, y es un poema que tiene que ver con los ríos. Se llama El Camino de Regreso, para Linda y para todas las personas que están escuchando con mucho cariño y fuego. Sobre un puente que cuentan fue amarillo, se cruza una garza solitaria, posa en la azotea del universo su magnánimo graznido, siseando sobre la última hilera de agua del Mapocho. Canta el camino de regreso con sus alfombras de peñascos. El cielo es un desfile de latas de zinc en lontananza, cobijando la merma de la modernidad, la inminente y hambrienta sequía de los ríos, de nuestros propios ríos, donde fluyen cauces, aguas profundas de arterias, y en la ribera de los anales mudos de mi sangre estallan lombrices anacrónicas desde su colosal vientre directo al funeral del animal, la bestia rugiendo al centro de la tierra en brotes de cenizas volcánicas, el torrente extasiado, ventolera de pestañas guturales, el ojo abierto en madrugada, la muerte cansada de morir. Vengo de los simios atrapados en las montañas con la edad de las estrellas. He nacido entre esquirlas invasoras disparadas e incrustadas en líneas de tiempo yuxtapuestas, de parto en parto, de generación en generación al puerperio de mis mil vidas, al engranaje de mis entrañas agrícolas, expropiado de mí mismo, con el ansia feroz de los descalzos, los cuerpos sin rostros, mis manos abiertas y enterradas. Si comienzo a nacer a los 33 años, será para siempre y hacia abajo, a los acuíferos profundos de mi alma, mi estirpe, toda la piel que soy en la piel del cosmos, a la raíz taciturna de la memoria de mi memoria, la siembra de enormes ojos abiertos. Me habita un jardín de cardenales subterráneos que colorean el barro en estos extensos campos con todo el peso de la historia. Solo, tirito colgando entre la cordillera y un mar de huesos y rieles y sangre y dedos sin yemas y pechos ardientes clavados con alambre de púa, bajando por el murmullo del olvido y su vocación de ruleta. Pero aún existen manglares amamantando al mito. Resisten, existen, resisten, existen, resisten, existen al vestigio del légamo espanto de la nada, al recuerdo de bulldozers desmantelando garza tu hogar, y veo tu andar flotante, hurgueteando entre las ramas y piedras y plásticos y colchones y cocinas y sillones donde descansan los mugrientos harapos de esta humanidad a la orilla del Mapocho. Y pienso que algún día pueden volver los nidos de tus alas, garza de atardecer, que si ha de existir una esperanza, será tan solo un oleaje de vuelo sobre el bocal del abismo de lo que alguna vez fue un río. Uh-huh. Eso, muchas gracias por escucharme.
Uh-huh. Muchas gracias. Gracias, Horacio, súper bonita y contemporánea. Con un guiño a nuestra responsabilidad con el medio ambiente.
Como les comentábamos hace un rato atrás, estamos iniciando la celebración del Festival de la Ciencia 2022 y para quienes nos escuchan, les tengo una gran invitación. El día jueves 6 de octubre estaremos en San Bernardo, en el frontis de la municipalidad, celebrando todo el día con un gran programa de actividades que incluirán ciencia, teatro, magia y música. Todo abierto, gratuito y para todo público. Invitarlos a sumarse a lo largo de todo el día. Habrán distintas actividades, stand, creación, arte, para que podamos compartir en familia, con nuestra comunidad, en torno al medio ambiente, la regeneración y cómo vamos enfrentando esto que hemos llamado el cambio climático. Quisiera aprovechar estos últimos minutos de programa para pedirles una última reflexión a cada uno sobre lo que quisieran comentar en relación al agua, al patrimonio hídrico, a la cultura, a los desafíos que se nos vienen por delante y qué queremos construir para nuestros territorios y para quienes habitamos este espacio. ¿Quién quiere partir? Horacio.
No sé, de pronto a mí me pasa que la poesía es una herramienta que a veces está como más situada no en el presente. Nosotros no leemos a los poetas vigentes, lo leemos cuando se mueren y 50 años después, y ahí recién vemos su obra. Entonces es un mensaje que quizás no llega mucho. Entonces uno lo hace por una necesidad más personal, pero yo soy un desesperanzado. Pero mi esperanza, las políticas públicas en regular el tema del agua, no puede ser que se privilegie el agro, la gran industria por sobre la necesidad de la gente y que tengan que recibir este bien por camiones, aljibes. Por ahí tuvimos una oportunidad de cambiar una constitución en donde esto estaba regulado y estaba protegido y se rechazó. Pero no hay que bajar los brazos, se pierde la batalla, pero hay muchas más que vienen. Y ahí quisiera descargarme, ¿no? Y decir estas últimas palabras, poner como esa esperanza quizás en la gente que está abordando las políticas públicas o estas organizaciones sociales acá en la zona, está Frente Río, Mapuco, la Coordinadora de los Humedales por el Mapocho, que son gente de la sociedad civil que está dando la pelea, que tiene algo que decir más allá de la necesidad humana también del planeta en conjunto. Y no sé, a ellos mis saludos, mis respetos y nada, por ahí va la cosa.
Gracias, Horacio. Linda.
Bueno, yo aprovecho este minuto para hacer hincapié en el hecho que el agua es fundamental para la vida, para todo lo que hacemos. Y a lo largo de toda nuestra vida vamos a necesitar agua, no solo en cantidad, también en una calidad adecuada. No podemos como no pagar un tributo a este elemento que finalmente es como la esencia que nos permite desarrollar toda nuestra vida en este planeta. También quiero recordar que el agua del planeta en su totalidad es una cantidad finita. Cómo se distribuye podemos discutirlo y lamentablemente parece que a Chile le ha tocado la parte seca de esa distribución y es una gente que no ha pillado por sorpresa quizás en los años anteriores, pero que ya nos está acompañando desde hace más de una década. Entonces, entre todo, tenemos la responsabilidad de cuidar, de velar por el buen uso de este recurso que no solo sirve para la gente que actualmente habitamos en este planeta, sino pensando también en los habitantes del futuro. Entonces, entre todo, tenemos la responsabilidad de un uso razonable, racional, cada gota suma, a pesar de que los porcentajes de uso son completamente dispares. No olvidemos que para sobrevivir necesitamos una excelente agua y esa es muy escasa.
Recordar nuevamente a quienes nos escuchan que el jueves 6 de octubre desde el frontis de la Municipalidad de San Bernardo estaremos celebrando la fiesta de la ciencia, el Festival de la Ciencia 2022 a lo largo de todo Chile y aquí en la región metropolitana en el frontis de la Municipalidad todo el día, abierto a todo público, gratuito. Gracias a nuestros invitados, Linda, gracias por estar hoy día con nosotros, nos ha acompañado varios años, varios festivales. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Y Horacio, gusto de conocerte, de poder compartir esta reflexión, conocer de tu poesía. Y me quedó la pregunta de VX. ¿Es poesía? ¿Son cuentos? Para ver qué le cuentan a nuestros auditores y dónde pueden encontrarlos si quieren conocerte un poco más.
Son relatos de situaciones cotidianas que ocurren en ficticias y reales, que ocurren adentro y en los alrededores de un auto que se desempeña como Uber. La X es porque el Uber X es el formato más popular, más barato, o sea, el Uber XL, el Uber... Entonces, como que sitúa un segmento específico, ¿no? Un Uber popular. Y eso es porque yo me desempeñé como conductor de Uber. Y fui observando muchas situaciones y escribí un libro con eso y ahora estoy escribiendo la parte 2 y tengo mucha historia para escribir varias más. Y se encuentra en la editorial El Otro Cuarto, que es quien publica este trabajo, es elotrocuarto.cl y ahí se puede adquirir de forma digital y física también.
Bien, gracias Horacio. Y la recomendación, historias cotidianas desde la experiencia real, ¿cierto? Agradecerles a ambos nuevamente en nombre del equipo Explora y agradecer también a todos y todas las personas que nos han escuchado en el día de hoy. Recordarles que nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde a través de Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Recuerden también que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Explora RM Sur Poniente y en TikTok como Ciencia Poniente. Nos encontramos pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un programa especial del Festival de las Ciencias para celebrar el conocimiento.